Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Este episodio fue publicado el miércoles 28 de febrero, previo al inicio de la veda electoral.
Hola, escuchas de Norte Económico, me da un enorme gusto saludarlos y darles la bienvenida al lanzamiento de la séptima temporada del podcast de Banorte. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y como en la temporada previa, también saludo y doy la introducción a Lucero Álvarez, quien me acompañará en la conducción en esta temporada. ¿Cómo estás, Lucero?
Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Pues contenta, con un gusto de saludarlos en esta séptima temporada de Norte Económico. Y hoy nos acompaña Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Alex, vamos a Coordenada Actual.
Pues muchísimas gracias, Lucero, y además también agradezco el que haya aceptado nuestra invitación al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muy bien, Alejandro, muy bien. Lucero, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en este espacio.
Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar la conversación y me gustaría comenzar con una pregunta pensando un poco en lo que ya conocemos en relación al paquete económico 2024 y además el cambio de gobierno que tendremos en octubre de este año después de las elecciones del 2 de junio. Creo que es un buen espacio, subsecretario, para que nos puedas compartir o proporcionar un balance de lo que han sido las finanzas públicas a lo largo de este sexenio. Y también creo que valdría la pena, dentro de este mismo espacio, que nos puedas compartir pues cuáles son los argumentos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que este aumento en el déficit de este año no implica necesariamente cambios en la trayectoria de sostenibilidad fiscal para los próximos años, por favor.
Sí, por supuesto. Y de verdad les agradezco la oportunidad de hablar de estos temas. Como bien mencionan, el paquete económico 2024 tiene ciertas características que son diferentes a otros paquetes o a otros programas económicos que presentamos en los años anteriores. Y yo lo pondría en un contexto en el que la política financiera o la política fiscal que se estableció en esta administración difiere de años anteriores, en que en esta ocasión determinamos que la senda de sostenibilidad, es decir, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, se mantuviera estable, es decir, sin movimiento, sin crecer, estable o en una senda decreciente. Cuando inició la administración, la deuda estaba en 45% del PIB, así se mantuvo en el primer año de la administración, pero después tuvimos el impacto de COVID que subió la deuda hasta casi 52%, ahí tuvimos que determinar una nueva estrategia y la hemos venido reduciendo cada año y actualmente va a estar entre 46 y 47%. El programa económico 2024, el último de esta administración, va a mantener la deuda por debajo del 50%, que fue la meta que se establece. Estamos estimando que va a estar alrededor del 48.8 y quizá de hecho menos, 48.5. Y en este sentido, tanto las calificadoras como otros organismos financieros internacionales y analistas lo que perciben es que México no ha estado incrementando su deuda como porcentaje del PIB. De hecho, la ha venido bajando. Esto es uno de los elementos positivos que analizan los inversionistas. Es una de las razones también por las cuales México se está distinguiendo de otras economías emergentes por su bajo nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de la economía. Y creo que el balance fiscal de esta administración va a ser un balance que va a reflejar mucha prudencia fiscal, mucha disciplina fiscal también en ese sentido, un ratio de deuda como porcentaje del PIB bajo comparado con cualquier emergente y con la región de Latinoamérica, incrementos en los ingresos tributarios de hasta 1.4 puntos porcentuales del PIB, lo cual es equivalente a una reforma fiscal que no se hizo, de hecho no se modificó la estructura fiscal. Y yo creo que hay un último resultado que me gustaría resaltar. Antes se pensaba que si un gobierno quería subir su gasto de infraestructura, en detrimento se tenía que ajustar el gasto social, o al revés, si quería subir el gasto social, tendrías que ajustar el gasto en infraestructura. En esta administración se han incrementado los dos gastos, es por manejo fiscal y por ser más eficientes también por el lado del gasto y focalizar la infraestructura en proyectos específicos y no fragmentar la inversión. Entonces creo que es un balance que refleja que se pueden fortalecer los ingresos tributarios sin necesidad de subir las tasas de impuestos. También reforzar el gasto y focalizarlo, no fragmentarlo y que sea más eficiente. Mantener la inversión física y la inversión social también focalizada y con resultados ya que se están tangibles, perdón. Pero sobre todo manteniendo la deuda como porcentaje del PIB anclada. Y termino con esto, Alex Lucero. Este último programa económico es un programa económico que nos va a permitir cumplir con con todas las obligaciones y todos los compromisos del gobierno. Y después, al cierre de este año, el cierre fiscal del 2024, México seguirá siendo uno de los países con menor nivel de endeudamiento cuando se toma en cuenta el tamaño de la economía. El tamaño de la economía mexicana ha venido creciendo y esta economía es muchísimo mayor que la que vimos en años anteriores.
Siguiendo la ruta de la economía y retomando algunos puntos que mencionas, justo a pesar de que el nivel de endeudamiento público como proporción del PIB se mantiene cercano al 50%, hay quienes estiman cierta tendencia creciente del gasto público. En mesas de discusión se ha analizado el impacto que podría tener en México una reforma fiscal, considerando un aumento en la recaudación. Mira, en este punto he escuchado a quienes han manifestado que podría tener hasta un nivel superior a un 20% del PIB, obviamente comparando a México con otras economías similares a la nuestra. También se propone mejorar la calidad del gasto público. En fin, subsecretario, México requiere una reforma. ¿Qué opinas? ¿Cuáles consideras que deberían ser los aspectos más importantes a tomar en cuenta?
Sí, bueno, esta es una muy buena pregunta porque ya hay mucho debate en México sobre si se necesita o no una reforma fiscal. Yo recuerdo que mis profesores en la secundaria y en la prepa me decían que cuando te hacen una pregunta no tienes que responder con una pregunta, pero en este caso creo que vale la pena. Cuando se habla de reformas fiscales, creo que lo importante es que pensemos y que nos preguntemos exactamente qué se quiere lograr. México en este momento no necesita una reforma fiscal para poder solventar desequilibrios fiscales. Las finanzas públicas están en una senda de sostenibilidad, lo están leyendo los inversionistas, las calificadoras. Y en este sentido, el país no está con la necesidad de, por ejemplo, como sí se vio en otras administraciones, de subir el IVA del 15 al 16% o el ISR para poder solventar algún choque externo o desequilibrio de las finanzas públicas. Esto no existe en la actualidad y por eso es que yo he dicho mucho que no se necesita una reforma urgente para equilibrar agregados fiscales. Ahora bien, siempre hay áreas de oportunidad. Yo creo que la siguiente administración va a tener el tiempo suficiente y no va a andar presionada la administración para tomar decisiones de modificar la estructura tributaria en México, a menos de que quieran perseguir ciertos objetivos. Y ahí es donde vienen las preguntas. Si el país quisiera mejorar, por ejemplo, la progresividad de la estructura fiscal, bueno, creo que hay un menú de opciones que están identificadas. La OCDE ha identificado algunas medidas sobre los impuestos sobre la renta. También hay algunas otras medidas que se pueden generar y pueden ser más eficientes. Si la siguiente administración también quisiera tener una política más, por ejemplo, enfocada a impuestos ambientales, bueno, esas son otras opciones. México tiene un impuesto a carbono actualmente, pero llevamos muchos años sin incluir esos elementos. Entonces creo que va a haber suficiente espacio para el debate. Ahora, creo que el debate que está surgiendo actualmente está sobresimplificado. He escuchado muchos análisis que piensan que con subir las tasas de impuestos ya se resuelve el problema casos de evasión que estamos observando. Y no es así. La verdad es que la política tributaria en un país tiene dos dimensiones. Una es los niveles de impuestos que tenemos y el diseño de estos impuestos. Pero en su mayoría depende, el éxito de la recaudación depende de las estrategias de fiscalización, es decir, de la autoridad fiscal que es en este caso en México, es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Entonces, la administración tributaria importa porque implica el uso de base de datos, inteligencia de datos para poder identificar áreas que están tal vez no tributando lo que deben de tributar. Y creo que ahí es donde está la gran área de oportunidad. Por ejemplo, México tiene niveles de impuestos muy parecidos a Brasil, a Chile, en el caso del ISR y del IVA. Y sin embargo, Chile y Brasil son un poco más eficientes que México en la recaudación de estos impuestos. Quiere decir que algo ahí, hay un área de oportunidad que nosotros podríamos solventar. ¿Cuánto vale esta área de oportunidad? Por ejemplo, si hiciéramos lo mismo que hace Brasil y Chile, estaríamos recaudando 3 puntos porcentuales del PIB más. Es un ejercicio simple, solamente suponiendo que tenemos el mismo nivel recaudatorio y de eficiencia que los países de Latinoamérica. Creo que ahí es donde están las áreas de oportunidad antes de estar considerando modificar la estructura fiscal o inclusive subir impuestos. Eso creo que en este momento no es conveniente, porque inclusive modificando la estructura fiscal, si no se resuelven los huecos de evasión o de elusión fiscal, no necesariamente vamos a resolver o vamos a tener mejores ingresos. Y es un poco la posición que ha tenido la Secretaría de Hacienda. No nos pronunciamos mucho sobre si debe haber o no una reforma, pero creemos que más bien hay muchas opciones que se tienen que evaluar, y sobre todo va a haber tiempo suficiente para tener un debate y reflexiones sobre el tipo de estructuras fiscales que quisiéramos tener en México.
En otro tema, subsecretario, recientemente en Banorte hicimos una emisión de deuda con etiqueta de sustentabilidad, lo cual pues se ha convertido no solamente en un pilar en nuestra estrategia de negocio, sino también una exigencia que nos hacen los inversionistas, nuestros propios clientes, también los colaboradores y todos los grupos de interés que tenemos en Banorte. Y bueno, pues en la Secretaría de Hacienda creo que se ha dado un impulso muy importante en temas de sustentabilidad. Es algo que sabemos que a ti te gusta mucho, que te apasiona y que además le has dado un empuje bastante especial. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos pudieras platicar pues qué más sigue en esto que queda del sexenio en términos de sustentabilidad y cuáles son los pasos que deberíamos de continuar como país, más allá de si concluye este sexenio y luego vendrá otro. O sea, ¿hacia dónde tendría que moverse México en esta parte de sustentabilidad? Y creo que el tema de mercados, el tema que ha empujado también la Secretaría de Hacienda, ha sido muy importante.
Sí, gracias, Alex. De hecho, bueno, primero felicitarlos por la exitosa emisión del bono sostenible que hicieron, el bono verde. Cada vez hay más emisores, como bien lo mencionas, y los bancos han sido grandes promotores de estas emisiones, además de corporativos que están persiguiendo programas de sostenibilidad. La verdad es que durante esta administración hemos venido tratando primero de ir generando marcos de referencia para que precisamente este tipo de emisiones o nuestro mercado de deuda se enverdezca. Tengamos uno de los mercados de deuda más dinámicos de Latinoamérica. Actualmente es el mercado de deuda sostenible más grande de Latinoamérica, el mexicano. Y luego posteriormente empezamos a tratar de blindar nuestro mercado para que tengamos instrumentos sostenibles, instrumentos financieros sostenibles de alta calidad. Esto lo estamos tratando de hacer a través de la taxonomía. Y luego hay un reto muy importante de movilizar, acelerar las inversiones para la transición energética, para energías limpias, inversiones de sostenibilidad, pero también inversiones relacionadas con las brechas sociales. Y para eso hemos establecido ya una estrategia de financiamiento, de movilización de financiamiento sostenible. Nos quedan prácticamente alrededor de 7 meses de la administración. Y estos son los hitos que fuimos estableciendo a lo largo de 6 años. Actualmente tenemos, como lo mencioné, uno de los mercados de deuda sostenibles más grandes, el más grande de Latinoamérica. Una taxonomía sostenible que incluye por primera vez un índice de género. Esto no lo tiene ningún otro país y de hecho es una de las contribuciones en términos de bienes públicos que estamos haciendo en la agenda internacional y multilateral. Y tenemos esta estrategia. Lo que nos queda, yo creo, de los siguientes 7 meses, nos gustaría más bien asegurarnos que la taxonomía queda ya a nivel regulatorio. Esto es importante trabajarlo y discutirlo de la mano con el sector financiero, todos los sectores financieros, con todos los gremios, perdón, financieros del sector, como son las aseguradoras, los bancos, las casas de bolsa, las dos bolsas de valores que tenemos. Entonces, quisiéramos llevar ya esto a regulación, tenerlo con la evaluación de impacto regulatorio, formalizarlo de la mano con los gremios y tratar de generar ya una institucionalización de la taxonomía sostenible de México. La estrategia obviamente la estamos planteando para 5 o 6 años. Ya será la siguiente administración, decidirá si le hacen caso o no. Pero creo que nos gustaría cerrar esta administración en la agenda de financiamiento sostenible como planteando ya avenidas o potenciales usos de un engranaje financiero que estamos estableciendo con todos estos elementos. México tiene actualmente impuestos carbono, tiene actualmente también en prueba un mercado de emisiones y un mercado carbono. Estamos también enverdeciendo los programas de garantías. Queremos absorber más riesgo en proyectos de infraestructura que tengan impacto con el medio ambiente. Los queremos facilitar, reducir sus costos. Queremos movilizar financiamiento y lo queremos hacer, obviamente, de la mano de la banca comercial. Entonces, en estos siguientes 7 meses queremos cerrar con las capacitaciones, la parte regulatoria de la taxonomía, y queremos dejar sobre la mesa pues estrategias para acelerar el financiamiento. Estamos viendo 2 grandes instrumentos que pueden ser detonados en los siguientes años con todo el engranaje financiero que se ha venido construyendo de la mano con los gremios. Uno es, necesitamos movilizar más inversión para la transición energética, específicamente transición solar. Tenemos los proyectos de los parques solares de Sonora, y ahí lo que queremos es diseñar vehículos financieros para levantar recursos en los mercados de capitales, mercado de deuda mexicanos, y inyectar estos recursos en proyectos de transición energética. Cuando se tienen este tipo de transiciones o de procesos de descarbonización de la economía, hay sectores que salen afectados. Y por eso también es importante que a la par que tenemos, que pudiéramos tener un gran fondo nacional de transición energética, que podamos tener también un fondo de transición justa. Y esto tiene que ser para poder compensar a los sectores económicos o a las personas, poblaciones que pudieran salir afectadas por un proceso de descarbonización de la economía. Y luego hay un tercer elemento de financiamiento que tenemos que ya resolver, que es el sistema de cuidados en México. México es un país federativo, somos varios estados, tenemos reglas, leyes y constituciones diferentes a nivel estatal, y eso usualmente genera una fragmentación de cualquier tipo de procesos. Los sistemas de cuidados en México creo que están fragmentados, y probablemente así va a ser difícil que un país con la escala de México tenga un solo sistema. Tenemos que tal vez apuntar a eso, pero lo que creemos que nuestra estrategia puede resolver es cómo acelerar el financiamiento para este gran tema que tenemos que resolver en los siguientes años. Y así es como pensamos que lo que hemos venido haciendo estos 6 años, pues sientan las bases para poder acelerar el financiamiento en estos temas específicos de cara a lo que viene en los siguientes, bueno, la siguiente administración y obviamente en los siguientes años. Esta es una tendencia que no vemos que se vaya a interrumpir a nivel global, y nos tenemos que mantener a la par de toda esta evolución de nuevos instrumentos financieros.
Y es que invertir en proyectos que sean amigables con el medio ambiente forma parte de lo que ya están llamando la nueva economía. Y bueno, no solo por cumplir con criterios medioambientales, sino que ya hay beneficios sostenibles para todas estas empresas o gobiernos. Ahora, en relación al nearshoring, que también hemos platicado aquí, se busca que sea sustentable. Gabriel, en el 2023 hubo anuncios importantes de inversión que podrían concretarse como actividad económica entre este año y el 2025. Sabemos que tenemos que trabajar en los retos para aprovechar las ventajas competitivas. ¿Cómo ves los indicios del nearshoring apoyando a la inversión privada hoy? ¿Cómo ves el ánimo de los empresarios? Y te pregunto, ¿qué está haciendo la Secretaría de Hacienda para apoyar y, por supuesto, generar condiciones propicias para aprovechar la relocalización?
Sí, claro, Luz, ahorita agradezco la pregunta. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Hacienda hemos tratado de contribuir, creo yo, principalmente con lo que podríamos tal vez catalogar en la etiqueta de financiamiento. Y esto no necesariamente son créditos, ¿no? Tenemos los brazos de la banca de desarrollo que pueden proveer financiamiento y garantías o potenciar el crédito, pero también podemos a veces utilizar el brazo de la política fiscal. La Secretaría de Hacienda ha establecido decretos de incentivos fiscales para empresas que quieran establecerse en México. Y de hecho, desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, y creo que en general, no necesariamente estamos apuntando a empresas que se quieran relocalizar. Con esto quiero decir que lo que nos importa es que haya más empresas invirtiendo en México, que haya más inversión extranjera directa, independientemente de si es una relocalización, por ejemplo, de la región de Asia a nuestro país, que es precisamente lo que define el nearshoring. Con esto no quiero decir que no nos importa el nearshoring. Lo que nos importa en realidad es toda la inversión que pueda venir a México, independientemente de si se están mudando o no de una región a otra, o si están moviendo parte de su cadena de producción. Lo que estamos, creo yo, observando en estos años es una intensificación ya de decisiones que están tomando muchas empresas, no necesariamente relocalizándose, porque, y así lo han expresado ellas, creo que están tomando decisiones más bien de fragmentación de sus cadenas de valor para mantener el acceso a todos los mercados globales. Con esto que quiero decir, por ejemplo, una empresa que está actualmente con acceso al mercado global asiático, quisieran mantener ese acceso, pero no quisieran tal vez perder el acceso al mercado norteamericano o europeo. Y si existen todavía estos conflictos geopolíticos que están un poco impidiendo o generando esta fragmentación del comercio internacional, las empresas en realidad terminan no relocalizando sus plantas, sino expandiendo las plantas y generando más inversión extranjera en otras regiones. Creo que eso ya se está intensificando en México, lo estamos viendo, por ejemplo, en la ampliación de metros cuadrados en parques industriales. Las últimas cifras que vi en México y en la Ciudad de México y en Ciudad de Monterrey, por ejemplo, casi las dos ciudades juntas aumentaron cada una 10 millones de metros cuadrados en parques industriales. Se está viendo mucha demanda de mano de obra y también de terrenos donde se pueden construir estas plantas en la ciudad de Monterrey, en Ciudad Juárez, en Tijuana. También se está reflejando en los precios de las rentas de los parques o naves industriales. En el corredor del centro también se está observando ya procesos muy, muy importantes de expansión en cuanto a la capacidad productiva. Va a haber, por ejemplo, hay un elemento que ni siquiera sabemos si es nearshoring o no, que es la reconfiguración de las plantas ensambladoras de autos. En México prácticamente casi todas las plantas ya se reconfiguraron para producir autos eléctricos. Y esto no implicó una expansión de la producción, lo que hizo más bien es es recalibrar los procesos de ensamblaje para poder ahora tener ensamblaje de autos eléctricos. Entonces, hacia adelante creo que México se va a continuar consolidando como un país exportador, un país que tiene una red de tratados comerciales importantes que son y que dan valor, de hecho, a las empresas que se quieren relocalizar en México. Entonces, hay mucha evidencia ya de lo que está sucediendo porque se ven los precios de las rentas, en la demanda de terrenos, en la escasez de mano de obra. Se ve también en los niveles de inversión extranjera directa que son históricos. Lo expresan así las empresas. 2023 fue un año marcado por muchos anuncios de empresas que llevaron a sus consejos de administración la decisión final de inversión para establecerse en México. Creo que esas decisiones van a comenzar a materializarse entre 2024, 2025, 2026. Habíamos contabilizado cerca de 140 anuncios en 2023 y esto creo que se va a empezar a sentir más conforme avanza este año y el siguiente. Creemos también que es un proceso que se va a generar en oleadas. Se están viendo primero grandes empresas que quieren establecerse en México y después parece que va a haber una segunda fase donde estas empresas van a sustituir algunos de los segmentos de proveeduría que actualmente también vienen de otras áreas geográficas. Entonces, va a haber nuevos elementos en la cadena de proveeduría que tal vez ahora se van a producir en el caso de México, en nuestro país. Y esto va a ser tal vez una segunda oleada asociada a esto que usualmente se está conociendo como el nearshoring. Yo sí creo que la palabra se queda un poco corta para reflejar lo que estamos experimentando en México, que en realidad es una intensificación de la inversión extranjera directa. Y ahí lo que nos queda, bueno, es tratar de facilitar la absorción de esta inversión en la medida en la que se puede, porque obviamente no se va a poder absorber toda. Necesitamos establecer bien el tipo de inversión que queremos recibir y obviamente no solo facilitarla, sino proveer lo necesario para que pueda establecerse en nuestro país y que tenga beneficio para todas las mexicanas y mexicanos en generación de empleo y en crecimiento equitativo.
Sí, como bien dices, yo creo que esta nueva dinámica, este paradigma de comercio exterior empujado por factores geopolíticos, por un modelo de riesgos distinto en términos de la cadena de proveeduría, pues pone a México en una situación bastante ventajosa, especialmente pues teniendo nuestro principal socio comercial enfrentando algunas tensiones con China y llevando a cabo cambios importantes. También a mí me pareció bastante importante que desde el año pasado ya somos el principal socio comercial también de Estados Unidos y esto se suma a todo lo que nos has mencionado, ¿no? Los anuncios tan importantes que se dieron el año pasado por pues alrededor de 100 mil millones de dólares que ya los iremos viendo ojalá en los próximos años ya materializándose la demanda por espacio industrial, ¿no? Cifras de la AMPIP bastante alentadoras, inclusive pues también la construcción no residencial, que de ahí tienes dos componentes, ¿no? Un poco lo que están haciendo ustedes en términos de la inversión del sector público, pero también hay una parte del sector privado que creo que refleja que pues, el nearshoring puede ser una realidad bastante interesante para México y que puede pues, aún incrementar pues, una dinámica del sector exportador que ya ha venido siendo bastante positiva desde hace muchos años, pero creo que aquí podemos ver un punto de inflexión bastante importante. Así que pues muchas gracias por esas palabras y por tus comentarios, tu análisis sobre la situación, subsecretario. Y bueno, pues ahora me gustaría pasar a la última sección del podcast que llamamos Gurú Económico. Para preguntarte si nos puedes compartir pues una recomendación tanto de un libro como de un vino, por favor.
Ah, sí, por supuesto. El último libro que compré, y de hecho es un poco... Lo compré por varias razones, pero la principal es que me tocó vivir parte importante de lo que está reflejado en ese libro, y es el último libro del presidente. Se llama Gracias. Y el presidente un poco creo, porque en algún momento nos comentó que estaba escribiendo su libro y parece ser que él empieza como de atrás hacia adelante, quería hacer como un cierre de su sexenio, pero termina un poco describiendo todo lo que pasa desde que él era el jefe de gobierno hasta el día de hoy. A mí me tocó que el primer trabajo que tuve cuando salí de la maestría en economía fue precisamente trabajar en el gobierno de la Ciudad de México, en el área de deuda pública. Siempre han dado como en esos temas. Entonces, mi vida profesional un poco gira entre cuando él escribe el proyecto alternativo de Nación, su libro, y este libro que se llama Gracias. Y me ha como gustado mucho ver la forma en la que él ha ido como retratando sus decisiones, algunas cosas que él ha reflexionado. Creo que hay un proceso autorreflexivo en ese libro donde él reconoce cosas que tal vez pudo haber hecho diferentes y por qué fue aprendiendo sobre eso. Para mí ha sido muy importante leerlo porque me permitió recordar desde cuando empecé a trabajar. Y actualmente pues estamos por terminar esta administración y eso un poco como que le da a todos un cierre. Y eso es muy importante cuando se empieza a terminar un ciclo. Yo lo estoy leyendo con mucho entusiasmo y con mucha también, a veces lo voy a decir así, un poco de nostalgia porque mi vida profesional casi transcurre ahí con esos dos libros. Entonces ahí se los dejo, se los recomiendo. Porque también creo que tiene algunas frases muy, muy bonitas y algunas reflexiones importantes de las cosas que él pues fue viendo a lo largo de su largo trayecto profesional y político. Y el vino que les quiero recomendar es un vino que tuve oportunidad de probar solamente una vez en mi vida. Pero nunca se me va a olvidar porque nunca había escuchado la uva y cuando pregunté cuál uva era, es una uva italiana llamada Nerello Mascalese. Es una uva que usualmente crece en la parte volcánica de Sicilia. En la zona del Etna, y el vino es un Etna Rosso. Hay muchas marcas por ahí, pero creo que vi una vez una en México que se llama Altamora, que se puede con un precio muy accesible, pero que tiene un sabor muy distintivo por haber crecido en una zona volcánica en la isla de Sicilia en Italia. La casa que lo produce se llama Cusumano. Tuve una vez la oportunidad de probarlos junto con otras copas ahí que nos sirvieron de vinos de Calabria. Yo no soy muy, muy, muy seguidor de las uvas, pero me llamó la atención. Entonces los recomiendo, Etna Rosso, de la uva Nerello Mascalese. La marca que he visto aquí en México se llama Altamora. Les dejo ahí esas dos recomendaciones.
Oye, por como lo cuentas, bueno, como lo describes, tanto el libro como el vino se me antojan ambos. Y vemos que empezamos la séptima temporada con esta excelente recomendación, ¿no, Alex?
Sí, totalmente. Muchas gracias por tus recomendaciones, Gabriel. Y sobre todo también, pues, por acompañarnos, como en otras ocasiones, en Norte Económico. Estamos iniciando esta séptima temporada con tu análisis sobre la situación fiscal del país, sobre los retos que vienen en la parte de sustentabilidad, sobre las oportunidades que hay en relación al nearshoring. Y yo creo que son muchos temas de gran interés para toda nuestra audiencia. Siempre apreciamos mucho la apertura que has tenido con nosotros y que, pues, claramente... lo agradecemos y bueno, ojalá que te podamos tener nuevamente en este espacio en un futuro cercano. Muchísimas gracias.
Al contrario, Alex Lucero, muchas gracias. De verdad agradecerles por todo. Y si me permiten un minutito nada más, este es el sexto año de gobierno, ¿no? Y nos quedan 7 meses ya prácticamente para terminar la administración. Yo lo que quisiera es agradecerles a todos ustedes que siempre me hayan permitido poder pues asistir a este espacio. Lo he disfrutado mucho. Y agradecerles a Banorte, a Norte Económico y obviamente a ti, Alex y Lucero, por siempre por esta oportunidad. Y un saludo a todos. Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues amigas y amigos de Norte Económico, Lucero, con esto concluimos el primer episodio de la séptima temporada, nuevamente con comentarios muy interesantes del subsecretario Gabriel Llorio. Agradecemos, como en temporadas anteriores, su preferencia y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
Norte Económico, séptima temporada.